Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura.
Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, la vamos a dedicar al arte. Vamos a empezar por nuestro ámbito. En la Fundación PROA, que es ese maravilloso espacio que se encuentra en La Boca, inauguró el sábado pasado, si no me equivoco, Lo que la noche le cuenta al día, que es un título muy sugerente de la muestra con la que PROA comenzó la temporada, integrada por artistas consagrados argentinos, con instalaciones, videos, esculturas y performances sobre la migración europea en América, curada por Andrés Duprat y Diego Sileo, que fueron las mismas personas que fueron curadores del pabellón de arte contemporáneo de Milán en noviembre de 2023. El objetivo de esta apuesta fue mostrar el arte contemporáneo de otros países en el contexto italiano, y PROA está siempre involucrada en la difusión del arte argentino en el exterior, en una época en la que es, desgraciadamente, casi impensable hacerlo desde el sector público. Lamentablemente, han pasado aquellos buenos tiempos, de las primeras décadas de este siglo, en los que nosotros montábamos y no solamente la Bienal de Venecia, sino que llevábamos exposiciones de arte con 50, 60 obras maravillosas del arte argentino a distintos lugares del mundo. Lo hemos hecho en París, lo hemos hecho obviamente con la Bienal de Venecia, lo hemos hecho en Berlín, con una muestra maravillosa que se llamó Realidad y Utopía, y así fueron muchas. El presente no nos permitiría llevar muestras tan ambiciosas y que solamente en seguros cuestan fortunas. Bueno, participan de esta muestra 22 artistas argentinos con diversidad de miradas, estoy hablando de la muestra de PROA, ¿no?, consagrados en el mundo internacional, acerca de la cultura de Argentina, un país que fue destino de grandes migraciones europeas. Y toma el título de una novela de Héctor Bianchotti, un título maravilloso, y en ella se cruza la migración de sus padres y la suya a Europa. Como veremos, el mundo artístico de la Argentina, el literario, el estético, está totalmente imbuido y tiene una influencia enorme de las migraciones europeas que repoblaron de alguna manera o refundaron nuestro país a comienzos del siglo XX, y también de las migraciones que se están produciendo hoy en el mundo por diversas razones, a veces por el hambre, por las guerras. Bueno, no son motivos felices en general los que provocan las migraciones. Bueno, dentro de estas obras que integran la muestra de la Fundación PROA, hay piezas que ya son clásicos, como la que nos recibe en el ingreso a la fundación, a los salones de proa, que es la civilización occidental y cristiana de León Ferrari. También aparecen, creo que en el mismo salón, si mal no recuerdo, los famosos tajos de Fontana, las performances de Alberto Greco, Liliana Maresca, Marta Minujín durante un programa de Canal 7, una instalación de Liliana Porter y muchas fotos. Con soportes y poéticas diferentes, abundan episodios clave de la historia argentina reciente. Las obras pertenecen a Eduardo Basualdo, las he ordenado con un criterio alfabético. Mariana Belotto, Adriana Bustos, Matías Dubil, Leandro Erlich, León Ferrari, Lucio Fontana, Ana Gallardo, Alberto Greco, Liliana Maresca, Marta Minujín, Cristina Piffer, Liliana Porter, Nicolás Robbio, Graciela Sacco, Alessandra Sanguinetti, Tomás Saraceno, Mariela Scafati, Juan Sorrentino y Adrián Villarrojas, que fue envío argentino en la Bienal de Venecia en el año 2011, cuando la Argentina firmó el comodato por 22 años, que yo tuve la felicidad de gestionar, y se firmó ese comodato, lo firmó la presidenta Cristina Kirchner con el presidente de la Bienal de Venecia. La Expo se complementa con un extenso programa de actividades educativas, la de PROA, para profundizar los temas que marcan al arte contemporáneo. Bueno, salimos de Buenos Aires y cruzamos al otro lado y nos trasladamos a la Bienal de Venecia en su edición sexagésima. Se inaugura en muy pocos días, cuestión de un par de semanas, con el lema de Stranieri Ovunque, extranjeros en todas partes, y la curaduría general del brasileño Adriano Pedrosa, ya hace muchísimo, obviamente, que está trabajando. Se llevará a cabo desde el 20 de abril hasta... desde el 20 de abril, aclaro, está abierta al público. La Bienal inaugura propiamente el 18 de abril, si no me equivoco, hasta el 24 de noviembre de este año. Y es probablemente, o seguramente, el evento de arte más prestigioso a nivel internacional. Su curador ha expresado que será una celebración de, acá lo cito, una celebración de lo extranjero, lo lejano, lo outsider, lo queer y lo indígena. ¿Qué significa este lema? Extranjeros en todas partes. Que vayas donde vayas, habrá extranjeros en todas partes. Ellos, nosotros, somos todos extranjeros. Y en segundo lugar, que estés donde estés, siempre eres realmente un extranjero, dijo en la conferencia online Adriano Pedrosa. Tengamos en cuenta que Pedrosa es el primer curador proveniente del hemisferio sur, es director artístico del Museo de Arte de San Pablo y que tomó el título de un colectivo con esculturas de neón de varios colores con las palabras extranjeros por todas partes, como él mismo lo ha contado. El lema de la Bienal define en un mundo lleno de crisis multifacéticas la migración de las personas en países, territorios y fronteras. Y esto es sin metáforas, ¿no? Estamos hablando de la migración real de las personas. Significa para el curador general que en el fondo uno es siempre un extranjero. Y a mí me recordó esa visión existencialista de Albert Camus, que sobre todo la explicita en su famosa novela El extranjero. Importante es que uno de los principales ejes de esta Bienal es impulsar y difundir artistas que nunca hayan participado en la exposición internacional aunque algunos hayan sido presentados en algún evento colateral, diferente de lo habitual. ¿Y qué ocurre? Venecia, históricamente, para nuestros artistas, ha sido como la culminación de una carrera artística, cosa que no ha ocurrido en la última década, por lo menos, y también un poco más, que han ido y han sido seleccionados personas muy jóvenes. Este año, artistas provenientes del sur global serán el centro de la Bienal. Inmigrantes, expatriados, diaspóricos, así los caracteriza Adriano Pedrosa, emigrados, exiliados y refugiados, particularmente los que se han movido entre el sur y el norte del mundo. Como queriendo decir, parafraseando a Benedetti, que el sur también existe. Esto incluye al artista queer, a menudo perseguido o condenado al ostracismo, al outsider, que está un poco al margen del mundo institucionalizado del arte, el autodidacta o artista pop, y el artista indígena, a menudo considerado extranjero y hasta rechazado en su propia tierra. Presentará un núcleo histórico integrado por obras del siglo XX de Latinoamérica, África, Asia y el mundo árabe, y una sección especial para la diáspora del arte italiano en el mundo del siglo XX, y que se han integrado a otras culturas locales. Por eso, las obras que solicitó la Bienal de artistas argentinos son la mayoría artistas de ascendencia italiana. El presidente Roberto Chicuto planteó, presidente de la Bienal, en que planteó que es necesario modificar el modo de contar el arte contemporáneo, no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista geográfico. Esto refleja los peligros y escollos del idioma, la traducción y la etnicidad, expresando diferencias y disparidades condicionadas por identidad, nacionalidad, raza, género, sexualidad, riqueza y libertad. Destacó Chicuto la presencia del arte latinoamericano y dijo que es diferente cuando un curador tiene raíces en la cultura de los exhibidos y ha desarrollado una mirada global con los años. En cuanto al envío argentino, al que le dedicaremos más tiempo después que inaugure la Bienal, la artista Luciana Lamotte fue electa por un comité interministerial que funciona en Cancillería para representarnos en el pabellón argentino, con la curaduría de Sofía Durrón, e inaugura su obra el 18 de abril. La presencia argentina en cada edición supone una valiosa política de Estado que se consolida con cada envío argentino y asegura la difusión de nuestra producción cultural en el mundo, que la cultura argentina está casi arrinconada o perseguida y algunas de sus instituciones absolutamente desfinanciadas o amenazadas con el cierre. Fue en 2011 que la Argentina, con la presencia de Cristina Kirchner, como creo que ya dije, firmó un comodato para ocupar el pabellón de los Arsenales por 22 años. Entonces estaba en ruinas y el país, la Argentina, se hizo cargo de la completa restauración del pabellón, que luce magnífico. En el espacio de la Corderie, que es la exposición internacional de la Bienal, que es donde desarrolla el lema elegido ese año, se ha convocado la participación de artistas argentinos como Víctor Cúnsolo, Julia Elena Díez, Raquel Forner, María Martorell, Libero Badí, Elda Serrato, Emilio Petoruti, La Chola Poblete, Lidi Prati, Kazuya Sakai, Mariana Tellería, Juan del Prete, Vivi Sogbé y Clorindo Testa. La Bienal se desarrollará en los Giardini, como siempre, en los Arsenales y en varios lugares de la ciudad misma de Venecia, que en esos días explota. Bueno, después de esta introducción, vamos a una pausa musical y recibimos a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el agrado de recibir en nuestro programa a Andrés Duprat, que es un amigo de este programa, es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, pero en este caso se cambia de hábito, digamos, y lo entrevistamos como curador de la muestra que inauguró en la Fundación PROA, como les conté en mi editorial, el pasado sábado, si mal no recuerdo. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, buenas noches a todos.
Bueno, yo en realidad, leyendo y cosas, me di cuenta y me enteré, en realidad. Yo sabía que habías estado montando la muestra en Milán, pero no sabía que era la misma muestra, digamos. ¿Es la misma o le han introducido modificaciones?
Mirá, es similar, no es la misma misma. No sabías porque en origen la muestra se iba a hacer solo en el Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán. Esa era la idea, la invitación. Pero como PROA, Tenaris, digamos, fue sponsor de la muestra, después pensábamos que era buena idea, porque quedamos contentos de cómo quedó y la repercusión en Italia, de presentarla en la Fundación PROA. Entonces, vinieron la mayoría de las obras, los artistas son los mismos, son 22 artistas, o sea, los nombres son exactamente los mismos. Lo que pasa es que hay piezas que son las mismas, la mayoría, como bueno, el avión de León Ferrari, las piezas de Alberto Greco,
los tajos de Fontana.
No, los tajos de Fontana no, ahora te cuento. Entonces, varias de las piezas fueron y vinieron. Y otras piezas se suplantaron, que a mí me divirtió más, te digo, como curador, que no sea exactamente igual, ¿viste? Sino que.
Lógico, porque te permitió un continuar creando, digamos.
Exacto. Entonces, por ejemplo, lo de Fontana que vos decías. Fontana, las piezas que presentamos en Italia, era una picardía llevar Fontanas de acá, cuando la Fundación Fontana está en Italia.
Un montón.
Claro. Entonces elegimos de allá 4 piezas. Y ahora pusimos 3 piezas que son de las colecciones de acá, de Fundación Clem, de otra colección de Ditela. Entonces sí. Eso, pero bueno, son todas con chetos espaciales, viste, los tajos, los agujeros.
Sí, claro, es de la misma serie. Tiene una identidad Fontana que a un kilómetro.
Ese lo pusimos a propósito, con toda maldad, con el co-curador que se llama Diego Sileo, el italiano, porque sí. Es el artista disputado, ¿viste?
Claro.
Para los tanos es italiano, para nosotros argentinos.
Es nuestro.
Exacto. Sí. Pero que bueno, eso, Liliana Porter. Habíamos llevado una pieza que estaba en Francia de ella, una instalación, y unas fotos históricas. Las fotos históricas están, son las mismas, pero como justo Liliana estaba acá, había venido a Uruguay y después hacía una muestra en la Galería Bensacar, armó una instalación específica y nueva en PROA. Entonces,
Liliana Porter,
es lo más.
¡Qué mujer creativa! Realmente.
Bueno, le vamos a hacer una muestra en el Bellas Artes, ¿viste? A fin de año.
¿Con
una gran
Porter?
Muestra en el Bellas Artes, sí.
¡Qué bueno!
Sí.
¿Solo Liliana Porter?
Sí, solo, una individual.
Ay,
a ella.
¡Qué bueno! Pero hacía tanto que nos hacía falta.
Hacía tanto,
porque
es verdad.
Siempre uno en las muestras o llevaba alguna obra de Liliana Porter o bueno, pero... Pero nunca, yo no recuerdo una
Sí, una hace años, que no me la acuerdo ahora, en Recoleta, en la sala Cronopios, pero fue hace añazos.
Claro. Decime una cosa, ¿y cuánto tiempo llevó mucho, no, elaborar esta muestra?
Bueno, sí, escuchá, la muestra viene de larga data, pues en realidad la invitación por parte del PAC de Milán fue prepandémica. Entonces, claro, hagamos una muestra de arte argentino, contemporáneo, con alguna temática, y ahí vino la pandemia. Y después, bueno, que era tan incierta, todos la vivimos, y después retomaron, y ahí nos pusimos a trabajar con el curador italiano, que estuvo bueno, te digo, sumar. Viste que a veces el trabajo curatorial es tan solitario que está lleno de presupuestos. En cambio, trabajar con otro, te digo que fue un ejercicio intelectual lindísimo para mí, porque te obliga a justificar tus decisiones, que si estás solo bien. No lo haces. Claro. Es como si vos decís, Lucio Fontana o Liliana Porter, decís, pongámosla, y yo te digo, ¿por qué? A ver, explícamelo. Todo esto te implica un esfuerzo de analizar por qué tiene que estar la obra de ella.
¿Y de dónde es Diego Sileo?
Él es de Milán, es el director artístico de ese lugar. El lugar, te digo, yo ya lo conocía, había ido un par de veces, está buenísimo, porque es un centro de arte sin colección, es público, es del comune de Milán, viste, de la intendencia, la municipalidad.
Se montan exposiciones temporarias.
Sí, tipo proa, digamos, no tiene colección. Es muy lindo el edificio, lo hizo un arquitecto que se llama del modernismo, ¿no? Ignacio Gardella, fue el primer centro de arte de Italia, y es muy reputada la programación, que eso ayudó. La muestra está buena, la verdad que está buena, pero también ese lugar tiene ganado un prestigio, ¿viste?
Tiene ya un prestigio de años.
Claro, no había que imponerlo. Así que fue un placer. Y la posibilidad de mostrarla acá, bueno, con vos lo hemos hablado 20 veces con los temas de, por ejemplo, la Bienal de Venecia, que se muestran allá y después nunca, digamos, los que tienen la suerte o el dinero de poder ir, se la pierde todo el mundo, ¿viste? Es una alegría mostrarla acá.
Es cierto, porque es una manera de que la vea todo el mundo. Y a Venecia acceden algunos pocos privilegiados.
Total.
Decime, Andrés, y en cuanto al título, me encantó el título.
Sí.
Está tomado de Bianchotti y de la...
Sí, exacto, pero ¿sabés qué es lo más raro? Mirá que yo soy relector, un poco así como vos, me encanta la literatura, y al que no conseguí, estaba la muestra armada buenísima que tiene, viste que tiene un perfil como política o la muestra.
Sí, claro.
Y viste cuando no sale el título, que supone que es lo más fácil, y él, el italiano, que es un tipo que sabe, interesado, en un momento me manda ese título, que es una novela de Bianchotti, que es una metáfora divina, es lo que la noche le cuenta al día, ¿viste? Entonces, a mí me encantó ya como título, entonces me lo compré, leído.
Como el título libro ya te predispone de una manera especial. Ahora, bueno, pero decime.
Sí, dime.
No, yo te quería preguntar, porque el título a mí me encantó. ¿Cuál fue de alguna manera qué es lo que se quiso expresar con ese título? ¿Con qué obras?
Iba a contarte, porque yo, además del título lindo, que suena bien esa metáfora, me compré para ser serio y lo leí, ¿viste? Por ahí no tiene, habla de cualquier otra cosa. Y sabés que además que está muy bien escrito ese libro, la verdad que es una gran obra, es un libro autobiográfico de Bianchotti. Pues Bianchotti, desapareció del radar, bueno, vos sí lo conocés porque sos experta, pero para la mayoría de la gente, pues es un tipo que se fue bastante joven a Europa y no volvió nunca más prácticamente.
Bianchotti dejó de ser una personalidad en el mundo de las letras en Argentina, totalmente.
Claro. De hecho, que
lo considera como francés. Un escritor italiano, en realidad.
Claro, pero escribía en francés, pues él perteneció a la Academia Francesa, y este libro, Lo que la noche le cuenta al libro, al día, el original es en francés, y lo tradujo otra persona. Pero bueno, la historia de esta novela es, él relata su infancia difícil, rural, para un tipo sensible y particular, de sus padres que son inmigrantes italianos y que como tantos otros que cayeron en Argentina, y cómo él escapa, digamos, a ese destino, si querés, más rústico. Primero se mete, él era gay unos años y un contexto que no era para nada favorable para ser
que
gay.
Que no favorecía esa identidad.
Entonces él primero se mete en un seminario de curas, esa era la salida para no ser un hombre de campo, y después llega a Buenos Aires y hace un poco con Manuel Puig, ¿viste? Y después en la primera de cambio se va a Europa, que era un poco la meca, digamos, primero va a Italia, después va a España, y como Manuel Puig también se mete a trabajar en cine, y después recala en Francia. Ahora,
o sea, me gustaba que trabajó esto, en cine.
Bianchotti trabajó un poco. Sí, parece que trabajó como de actor, tampoco nada tan relevante como su literatura. No, pero entonces nos gustó con Diego, con el co-curador, que era esta historia nuestra, viste, que de Argentina, un país hecho por inmigrantes que vienen, después otros que se vuelven en las épocas de crisis, como él, digamos. Entonces nos gustaba ese sentido, y después, con respecto al título propiamente dicho, nos gustaba esta cosa binaria de la noche y el día, como que Argentina, aplicado a la Argentina, como que hay una parte oscura, ominosa, oculta, transgresora, y hay una parte diáfana. Entonces, a la Argentina también es esto, ¿viste? O sea, está el Mundial de Fútbol y los centros de detención, siempre
que convive con estas dos. Somos un país de contrastes terribles. Y tenemos gente, genios, pero bueno, yo supongo que todos los países tienen una noche oscura y algunas expresiones luminosas de su presente.
No es exclusivo de la Argentina, pero es verdad que hay países más regulares. Sí. Nosotros estamos siempre en un baile. Sí.
Por favor.
Difíciles.
Sí.
Estamos entonces, como, perdón, para de la muestra, elegimos también unos artistas históricos, pues la muestra es más de arte contemporáneo, ¿viste? Más de gente que tendrá 50
definitivamente
años. Sí. Pero hay unos popes, digamos, unos artistas sólidos como, bueno, León Ferrari, Lucio Fontana, Alberto Greco, etcétera, que dan marco y marcan un poco una tradición en ciertas prácticas, si querés, de costado político, social, ¿viste?
Absolutamente.
Está como esta introducción.
O sea,
después
no se nota, no hay para nada un quiebre entre los históricos y los contemporáneos, sino que están muy bien amalgamados.
Sí, y después es como un dream team, porque, ¿viste? Está, bueno, para aquellos oyentes que conozcan más, está Leandro Erlich, Jorge Macchi, Adriana Bustos,
bueno,
Graciela Sacco, que
son también artistas muy reconocidos, ¿no?
Muy reconocidos. Quizás lo que no tiene, pero bueno, lo debatimos y terminamos diciendo que no hay artistas jovencísimos, porque era una muestra para mostrar como artistas de media carrera con obra detrás, no era una muestra fomentar a alguien, ¿no?
Los que hay son consagrados, aunque sean relativamente jóvenes o jóvenes.
Exacto.
Como Leandro Erlich, pero bueno, Leandro Erlich estuvo en la Bienal de Venecia, qué sé yo.
Total, todos tienen gran trayectoria y ¿cómo se llama en todo eso? Decidimos que sean artistas que tengan mucho para mostrar, por eso también era fácil cambiar una obra por otra. Por ejemplo, Leandro Erlich en Italia puso una obra similar a la que, ¿te acordás la que había puesto en el Malva, que se vende el Malva? Que fue, bueno, él hizo algo parecido en Italia, puso un cartel de venta del PAC, ¿no? De ese pabellón, que encima era más grave que el Malva, pues era público el pabellón, ¿viste? Mirá lo que estamos viviendo ahora. Entonces se armó cierto escándalo. O sea, ¿cómo se vende el PAC? ¿Viste? Si es un lugar público. Y tuvieron que salir a explicar que era la obra de un artista. Esto lo mostró en el PAC, pero acá presentó otra pieza muy linda. Claro. De esos reflejos, esas trampas del ojo.
No, además está muy bien el video, la inclusión de video. Bueno, Andrés, antes de despedirte, contanos nada más que el título de alguna primicia para este año en Bellas Artes.
Bueno, esa que ya te dije, Liliana Porter, dos te digo. Liliana Porter para este año, y para este año también estamos preparando una muestra de Joaquín Torres García, el gran artista uruguayo. Pero
lo amo a Torres García.
Sí, yo también. Esas son dos golazos de este año.
¡Qué alegría me das! Y la de Torres García la están haciendo en conjunto con los uruguayos,
sí, estamos pidiendo algunas obras a Uruguay, y después, ¿sabés qué hay? A mí me asombró.
Pero hay muchos Torres García.
Hay en Argentina, nosotros tenemos también como 10 Torres García en el museo, pero.
Bueno, la y idea además, es, por ejemplo, hay Torres García en la Pinacoteca de Cancillería, hay Torres García en el Palacio Pizurno, que son propiedad del Estado, ¿no?
Vamos a.
Bueno, son dos platos fuertes para este año. Porque con las restricciones que hay y que va a haber, tenemos que tratar.
Hay que ponerle el pecho a las balas, sí.
Sí, en lo posible. Sobre todo para proteger a otros.
Total.
Bueno, Andrés, te agradezco la presencia en nuestro programa y nos estamos viendo en cualquier momento.
Dale, muchas gracias, un beso.
Abrazo.
Chau, chau.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Tengo el agrado de recibir esta noche a Sergio Baur, que es diplomático, licenciado en Historia, y miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por esta nueva invitación. Siempre es un placer estar con vos y con tu audiencia.
Para nosotros igual, con toda tu sapiencia, y ahora mucho más cerca porque volviste de Finlandia y te tenemos en Buenos Aires.
Exacto, aunque en Finlandia también me has invitado muchas veces. Obviamente, con los cambios de horario hemos podido también participar de esta tribuna de tu programa.
Bueno, como yo sé que vos sos un fan del arte, que estás al tanto de todo lo internacional, seguramente más que muchos de nosotros, se me ocurrió que sería bueno en las preliminares de la Bienal de Venecia de este año, que es la 60ª edición de la Bienal de Arte. Bueno, yo leí en avances de los distintos diarios que se pidió, más allá del envío argentino, se pidieron obras de una cantidad de artistas argentinos de distintas épocas, pero todos absolutamente consagrados y muy reconocidos por nosotros y en el mundo. Entonces, bueno, me gustaría que nos cuentes qué pensás de esta nueva Bienal que está por inaugurarse y cómo viene, qué has leído, qué sabés.
Bueno, exactamente. Mira, es una bienal que para América Latina tiene una particularidad muy especial, esta edición de una de las plataformas artísticas o de artes visuales internacionales más antiguas que todavía sobreviven y que sobreviven con tan buena salud, pensando que la Bienal de Venecia fue abierta a finales del siglo XIX y ya estamos en la segunda, tercera década del siglo XXI e ininterrumpidamente, salvo durante la Segunda Guerra Mundial y durante la pandemia, siempre han habido ediciones de la Bienal de Venecia. Pero en esta en particular hay un tema.
Ahora, es fantástico, ¿no? Porque vos estás contándole a nuestros oyentes cuándo se inauguró la Bienal de Venecia. Lleva más de un siglo. Yo cuando me puse a prepararla tomé conciencia, más allá de la cantidad de veces que estuve en la Bienal, ¿no? ¿Es la más antigua de todas?
Es la más antigua de todas porque la Bienal de Venecia está hecha según el modelo de las grandes exposiciones universales que se hacían en el siglo XIX y obviamente teniendo en cuenta que es el momento en donde comienza a surgir un fuerte intercambio de todo tipo y donde se internacionalizan muchos temas, fue esta idea de en Venecia, en una ciudad dedicada al arte prácticamente desde sus orígenes, tener esta plataforma de exhibición del arte contemporáneo de cada época.
De cada época, claro.
De cada época, porque pensemos que nuestro primer artista participante en la Bienal de Venecia fue Pío Collivadino.
Sí, 1905, ¿no?
Exacto, y Pío Collivadino, además eso ocasionó que el artista vendió cantidades de obras para distintas instituciones italianas. Pero lo que yo me quería referir es que en esta edición, que en pocas semanas más ya se va a abrir e inaugurar al público, tenemos una particularidad, que es la primera vez que un curador latinoamericano es el curador Exacto. general de la Bienal. Sí. Y en este caso es nada menos que un curador que está considerado dentro de las 100 personas más influyentes en el ámbito de las artes visuales internacionales, que es Adriano Pedrosa, actual director artístico del Museo de Arte de San Pablo Chateaubriand, el conocido por su sigla MASPI, que es un museo con una maravillosa colección que
maravillosa.
Que permanentemente tiene grandes exposiciones temporarias y que hay desde la asunción de Adriano Pedrosa hace algunos años, también constituye una relectura del arte brasileño y latinoamericano que es muy interesante. En este sentido, también a la Argentina la favoreció la presencia de Adriano Pedrosa porque él tiene fuertes vínculos con nuestro país en materia de artes visuales. No Qué solo bueno. por la proximidad, sino también por el hecho de que muchas veces ha invitado a artistas argentinos y tiene un contacto claro. directo con nuestros principales artistas contemporáneos. Por otro lado, también...
Ahora, yo pensaba, Sergio, cuando me enteré de que era Adriano Pedrosa, ¿no? Tuvieron que pasar más de un siglo para que un latinoamericano llegara a presidir, no a presidir, a ser el curador.
El curador general, no al presidente.
A ser el curador de la Bienal, ¿no?
Y además eso también trajo aparejada que la mirada de él sobre la curaduría general, para recordarle a tus oyentes, la Bienal tiene como dos capítulos simultáneos. Uno que es la curaduría del curador, valga la redundancia, en este caso de Adriano Pedrosa, en lo que se llama la exposición internacional, y paralelamente lo que son los envíos nacionales que tienen lugar claro. en los distintos pabellones que cada uno de los países del mundo tienen en Venecia como un espacio permanente de exhibición. Entonces, obviamente el curador general no participa de la elección de los envíos nacionales, pero no. sí tiene a su cargo lo que son el lema, los vectores fundamentales de la curaduría y la designación de otros profesionales que lo ayudan a él a completar el diseño de su exposición. En este caso, hay el lema de la Bienal es Extranjeros en Todas Partes.
Es bellísimo.
Claro, un concepto simple, pero que hace tanto a nuestro mundo contemporáneo, a lo que son las migraciones, los inmigrantes que tratan de salir de países que tienen problemas políticos, económicos. Digamos que el mundo contemporáneo Étnico. Tiene esta característica de tan fuerte movilidad voluntaria y lo que más triste es cuando es involuntaria, sino por necesidad
reforzada, de las situaciones
imperantes. Claro. Y ahí Adriano, cuando habla de la elección de este término, es que el término extranjero en francés, en inglés, en portugués, tienen respectivamente una connotación lingüística también llevado al término extraño, sí, como es étranger, sí, en francés, extranjero, claro, ¿sabes qué? En italiano, extranjero en portugués. O sea que en ese sentido también la muestra y el ojo curatorial de Adriano está dado por esa diferenciación tan fuerte de los que tienen los artistas del mundo contemporáneo.
¿No sabes qué? Me parece, perdón que te interrumpa, porque fue una reflexión que me surgió con este concepto de extranjeros en todas partes, que en realidad, si lo toma, me hizo acordar mucho al concepto del extranjero de Camus.
Y exacto, es un
hombre
concepto
que está extrañado, que se siente afuera, en todas partes.
Es muy poético el concepto y además con una realidad política muy, muy fuerte. Y en este sentido, creo que él ha tenido la gran visión de convocar para ello, mirando nuestro país y conociendo muy bien sus raíces y cuáles son sus vínculos culturales fuertes, es una selección de artistas argentinos con orígenes italianos. Esto parece muy interesante, ya sea que hayan nacido en Italia o que tengan un fuerte vínculo familiar. Entonces ahí vamos a ver obras de artistas fallecidos como Libero Badi, como Elda Serrato, como Víctor Cúnsolo, Juan del Prete, Lili Prati.
¡Qué artista, Sergio!
Artistas Petoruti muy interesantes. Y como Petoruti, como Clorindo Testa, que ha sido siempre tan elogiado por Italia. Y también va a incluir artistas que realmente que salen con otras miradas en el arte contemporáneo, como la Chola Poblete, por ejemplo. Sí. Y esto, por ejemplo, también va a haber representantes de la comunidad Wichí. Y creo que la Argentina, con sus 15 o 17 artistas elegidos, va a tener un panorama muy interesante en la exposición internacional de Adriano Pedrosa, reflejando toda la diversidad de nuestro arte en Argentina.
Sergio, consulta.
Una sola cosita antes que te digo, antes que se me olvide, que creo que es importante, que también va a estar presente un artista de origen japonés, que fue uno de los padres del informalismo en Argentina, que es Kazuya Sakai, quien desarrolló gran parte de su carrera en los años 60 en Argentina y que luego falleció en los Estados Unidos. Y hoy es uno de los artistas como revalorizados, como que realmente desde sus archivos, desde sus creaciones, comienza a tomar un estado de mucho interés e importancia en el mundo del arte actual.
Bueno, ahí va mi pregunta, porque yo pensé, cuando vos hablás de exposición internacional, estás hablando de la que se monta en la Corderino.
Exacto.
Porque la gente, yo explicaba a amigos míos que estaba trabajando sobre esto y que íbamos a hacer un programa que se lo íbamos a dedicar, y no entendían cuál era la diferencia entre los pabellones nacionales y esto que es el pabellón de la Bienal, digamos.
Claro, el pabellón de la Bienal tiene el interés para tanto para el especialista como para el que disfruta del arte de una manera más libre y sin niveles de profesionalidad, que tampoco son necesarios porque el arte está para ser disfrutado. Lo que vos decís es muy importante. O sea, el curador tiene a su cargo una exposición internacional en donde él pone el lema, que es el que dijimos, extranjeros en todas partes. Ese es el lema, el motor que mueve a su diseño expositivo. Y paralelamente a eso, los envíos nacionales, donde los países, como la Argentina desde el año 2011, tiene su propio pabellón en la zona de los arsenales y Los primeros han sido, los primeros pabellones que ha tenido Venecia, la Bienal de Venecia, fueron localizados en los famosos giardini, o sea, los jardines.
Claro. Bueno, los pabellones más históricos están en los giardini, obviamente.
En los giardini, que son los que responden a las viejas potencias europeas.
Francia, Alemania.
Exacto, Francia, Reino Unido, España, Italia, o sea, sí. Hungría, todas las grandes potencias de fines del siglo XIX y principios del XX. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, hay una ampliación de pabellones en donde se les da el lugar a aquellos países que fueron aliados en ese momento, en el momento de la Segunda Guerra, y en el año 2011, donde vos fuiste absolutamente protagonista de esta situación, donde la Comuna de Venecia y la Bienal de Venecia deciden hacer una ampliación para que todas las naciones del mundo, o la mayor cantidad de naciones del mundo, para decirlo más específicamente, pudieran tener su espacio expositivo. Entonces, en ese sentido, bueno, habla de una Bienal más democrática, donde hoy tenemos muchos países africanos, donde, por ejemplo, la Santa Sede tiene un pabellón nuestro.
Muy cerca del nuestro.
Exacto, y nosotros estamos cerca también de pabellones de los Emiratos Árabes. Entonces, digamos que la diversidad responde a un mundo más contemporáneo que a un mundo postcolonial como fue el del inicio de esta Bienal, ¿no?
¿Sabés, Sergio, que realmente, por un lado, todo lo que estás hablando me trae muchas imágenes, y cuando dijiste, cuando contaste a nuestros oyentes que esto, los arsenales estaban, fueron el último espacio que se pobló con la Bienal, yo recuerdo cuando fui con Torcuato Di Tella y el presidente de la Bienal nos fue a mostrar los arsenales, que estaban absolutamente intocados, destruidos, el pabellón nuestro en ruinas con una cadena que cerraba el portón, y Torcuato Di Tella me miraba como diciendo, vos estás loca. Claro, porque era tener visión de futuro. Después lo inauguramos al año siguiente, hay que pensar.
Bueno, ha sido un trabajo muy importante, no solo de la Bienal, sino también de la Comuna de Venecia, de recuperar un amplio sector de la ciudad para darle lugar y visibilidad al arte. O sea, eso implica que la ciudad de Venecia está en permanente accionar de cómo modernizar sus estructuras y atraer más gente. Porque también hay que decirle a los oyentes que en este periodo de la Bienal, que se va a inaugurar más o menos hacia el 12 o 14 de abril, no recuerdo la fecha exacta, la ciudad que hoy cuenta también con espacios expositivos de las principales fundaciones del mundo, o sea, grandes fundaciones tienen espacios, y hay un cronograma de muestras internacionales sumamente atractivo, o sea, tanto los museos.
Bueno, no nos alcanzaba menos de una semana que estábamos en Venecia, no nos alcanzaba para inaugurar el pabellón y recorrer otros e ir a los giardini, ¿no?
Y descubrir todas esas novedades que año tras año la ciudad le presenta al público, ¿no?
Exactamente.
O sea que yo creo que, bueno, que va a ser muy interesante esta edición, con las grandes expectativas, como dijimos, de que un primer curador latinoamericano esté a cargo de esta Bienal. Y bueno, después deberemos escuchar los comentarios, las críticas, todos aquellos que la visiten, porque seguramente va siempre esta Bienal, sugiere y promueve grandes polémicas.
Exactamente, siempre polémicas. Bueno, es también una de las funciones del arte, ¿no te parece, Sergio?
Absolutamente, el cuestionamiento
despertar
permanente.
Inquietudes, cuestionar el mundo.
Es muy importante, creo que es el gran rol del arte y de la cultura en general.
Bueno, ya hablaremos después de la inauguración de nuestro pabellón con Luciana Lamotte, que vi el render solamente de su trabajo, parece, pinta interesante.
Y Luciana Lamote está en este, Lamote está en este momento en plena construcción de su obra en Venecia para tenerla a punto hacia el 14 de abril.
Bueno, fantástico, Sergio. Te mando un abrazo y nos estamos viendo.
Muchas gracias, Magdalena. Saludos a todos. Saludo a tu equipo también. Que
gracias.
Que los micrófonos, pero que siempre son tan amables y tan colaboradores en todo. Y que sigan los éxitos con este programa.
Gracias, gracias, Sergio. Y seguirás viniendo. Abrazos.
Muchas gracias.
Nos vemos, ¿eh?
Chau, hasta luego.
Chau. Estimados oyentes, algunos avisos, como suelo hacer, sobre el final del programa. Recordarles que en noviembre del año pasado, el 23 de noviembre, inauguró en Bellas Artes una magnífica muestra de pintura dedicada justamente a uno de los padres del arte argentino, Liliano Pueyrredón, que ya seguramente se va a retirar de la exhibición y que les recomiendo no perdérsela. También que la cámara que reúne a las galerías de arte del país, Meridiano, lanzó junto a Cancillería y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional un ciclo de capacitación en exportación de obras de arte. Después, también que en Milán el año pasado se inauguró el Pabellón de Arte Contemporáneo, una muestra que se titula Argentina, lo que la noche le cuenta al día, que es la muestra que en realidad, con seguramente modificaciones, se está exhibiendo en Proa y a la que dedicamos el programa este año, y que estuvo curada por Andrés Duprat y el italiano Diego Sileo, que dirige el pabellón, y que tenía obras de León Ferrari, Marta Minujín, Leandro Ehrlich, Lucio Fontana, bueno, los mismos artistas de la muestra de Proa. Adrián Villarroja, Jorge Macchi, Ana Gallardo. Bueno, otra noticia, que el Centro Cultural Recoleta se ha iluminado a full en estos días con una serie de exposiciones de las artes visuales que vale la pena visitar. Estaba el centro ha cobrado nueva vitalidad, el Centro Cultural Recoleta, hay que reconocerlo. También que se lanzó hace un tiempo la primera edición del concurso de relatos para niños de 10 a 13 años titulado Macondo sí tiene quien le escriba, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Gabo, que es la famosa fundación que administran los hijos de García Márquez. El jurado estuvo integrado por Yolanda Reyes, de Colombia, Fernando Vicario, de España, y Juan Villoro, de México. Del total de postulaciones, que fueron unos 2.005 trabajos, y luego de diferentes etapas de evaluación, se realizó una preselección de 55 relatos para la fase final del concurso. De los 20 de esos 55, que han sido la long list, digamos, la lista larga, llegaron a la gran final algunos que creo que suman, 20, entre los cuales hay 5 de México, 4 de Argentina, y esa era la noticia nuestra que quiero dar, 3 de España, 3 de Colombia y así de otros países. En cuanto a los ganadores, viajarán próximamente al Caribe colombiano para conocer los lugares más significativos en la vida y obra de García Márquez. Y finalmente, otra buena noticia es que Selva Almada, la escritora entrerriana, de la cual en este momento hay en cartel una película sobre una novela de ella que se llama El viento que arrasa. Bueno, Selva Almada quedó como finalista del prestigioso Booker Prize, que es un premio que se da a las novelas y libros de cuento traducidos al inglés en el Reino Unido e Irlanda. En este caso, por su novela No es un río, y quedó en la lista corta de 6 libros. El título ganador se anunciará el 9 de abril, aquí nomás, y se entregará el premio el 21 de mayo. Bueno, después de estos avisos, solo me resta desearles una buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.